Escuchadores, la radio es como una máquina del tiempo y os proponemos que esta vez, ahora mismo, en vez de, bueno, atrasar el reloj como a veces hacemos, lo que vamos a hacer es atrasar los años. Vamos a ir años atrás. Año 1937. Unos 3.500 niños españoles fueron enviados a Rusia a causa de la Guerra Civil Española. Sus vidas son en principio las de un libro triste, pero muchos de ellos consiguieron hacer una vida plena allí. Además, establecieron lazos con la nación que los acogía y muchos de ellos combatieron en la Segunda Guerra Mundial hombro con los rusos. Después, algunos prefirieron quedarse allí y otros volvieron a España muchos años después.
De lo que estamos hablando es de una gran historia, trasnochadores, que vamos a recorrer, porque uno de esos niños es Manuel Arce. Nació en el pueblo burgalés de Oña, que fue enviado a Rusia con solo 8 años, junto a su hermano César. Manuel estudió medicina y se especializó en neuroradiología en Moscú, y a su vuelta a España en 1966 se incorpora al equipo de la Clínica de la Paz. Hoy, ya retirado, Manuel ha creado la Fundación Nostalgia y su historia la cuenta en Memorias de Rusia, vivencias de un niño de la guerra. Este niño, que siempre está en el corazón de Manuel, es Manuel Arce. Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido, Manuel, a la noche de COPE. Vamos a recordar ese momento. ¿Cómo llega a Leningrado?
Pues salimos de España desde Santurce, en La Habana, en un barco que se llamaba Habana. Llegamos a Francia. Íbamos no solo niños que íbamos a Rusia, sino niños que iban a Francia y a otras partes también, pero básicamente a Rusia. Y en Francia, pues ya nos trasladaron a otro barco que se llamaba Sontay, y en ese barco salimos de Francia para ahora San Petersburgo. Entonces era Leningrado.
Manuel, en principio iba a ser un viaje de unos 3-4 meses, o al menos en esos momentos todas las madres de esos niños así lo pensaban, ¿no? Pero al final, para usted fueron muchos más.
Sí, para mí fueron pues 30 años, o para otros fueron 20. En el año 56... Hubo la primera posibilidad de regresar a España, y la mayor parte que regresó fue en el año 1956.
¿En su caso tardó un poquito más?
En mi caso 10 años después, en el 66.
10 años después, en el 66. Pero vamos a volver a ese niño de 8 años. Cuando llega, ¿cuál es el recibimiento que obtiene?
Llegamos a Leningrado y nos recibieron, pero vamos, muy bien. También que lo primero que hicieron fue ducharnos a todos, ¿no? Éramos todos niños, ¿no? Y cambiarnos de ropa. Lo primero que hicieron. Fue muy emotivo.
Banquete incluido, ¿no, Manuel? ¿Lo recuerda?
Sí, bueno, después de ducharnos y cambiar la ropa, nos dieron un banquete. En el banquete, entre otras cosas, pues nos dieron caviar negro, que nadie lo conocía y nadie lo comió.
Daba un poco de asco, ¿no?, cuando
lo
era niño.
Lo miramos así raramente y ahí lo dejamos, ¿no?
Bueno, preguntándote qué es esto, ¿no? ¿Qué me están dando? ¿Qué estamos comiendo?
Esto es nuevo.
Sí, pues sí, era una cosa que no habíamos visto ni habíamos oído ni siquiera, ¿no?
¿Y qué recuerda, Manuel, de lo que hablaban entre los niños, ¿no? ¿Qué se decían? ¿Recuerda qué era lo que hablaban?
Hoy. Era tan... De eso no puedo decir ninguna palabra de lo que hablábamos, porque era tan emotivo todo aquello, tan nuevo y tan... La gente se nos tiraba a besarnos, en fin. Una cosa que nosotros pues no puedo ni siquiera decir qué podía pensar en aquellos momentos yo.
Porque era muy emocionante,
¿no? Lo único
que
pensaba, claro, que era que no estaba, menos mal que tenía a mi hermano mayor allí. Bueno, mayor, tenía 12 años él, yo tenía 8.
Pero ahí había un hermano incondicional, que es César, sí. Que además este libro que ha escrito Manuel está dedicado a él. Después de pasar por, ¿cómo lo llamaban? ¿Casa de niños lo llamaban?
Casa de niños, sí, casa de
¿Y
niños.
¿Y cuál le tocó?
La casa de niños número 5 de Obninskoye.
¿Y qué se hacía? ¿Y qué se hacía ahí?
¿Qué hacíamos allí? Bueno, pues allí teníamos los maestros, eran todos eran, casi todos eran españoles, y educadores. También ha habido algunos rusos que hablaban español, porque claro, nosotros no hablamos una palabra en ruso cuando llegamos. Y entonces pues nos distribuyeron por grupos y nos dieron nos indicaron nuestros dormitorios. Los dormitorios eran para unos 15 personas, o sea, una cosa, eran bastante grandes, para todo el grupo, vamos. Y los grupos así eran también alrededor de 15 personas.
Manuel, en esa casa de niños os preparaban un poco para posibles ataques aéreos, pero resulta que es que un día realmente os bombardearon de verdad.
Bueno, nos empezaron a preparar cuando empezó la guerra, porque claro, nosotros llegamos el 37 hasta el 41, cuando empezó la guerra, cuando los alemanes empezaron a invadir Rusia, ¿no? Entonces sí, pues como empezaron los bombardeos y tal, pues y todo alrededor nuestro era un tremendo bosque, y por las noches salíamos, había unas sirenas especiales que hacían para
dar la voz de alarma, ¿no? Sí, para que todos...
Salíamos todos al bosque. Y en el bosque, pues, nosotros empezamos a hacer, pero nosotros mismos ya, eso no es porque nos mandaron y tal, empezamos a hacer como unos pequeños refugios. Cada 4 o 5 amigos, pues, hacíamos en la tierra, cavábamos allí un espacio de 4 o 5 metros cuadrados, ¿no? O 6, no sé, no me acuerdo ya eso, lo cubríamos luego con troncos de pinos, porque había muchos pinos y abetos, allí era un bosque tremendo, lo cubríamos y encima de la cubierta, ¿no?, de pinos, poníamos tierra y hierba para que no viesen desde los aviones que era aquello, ¿no? Parecía seguía siendo el bosque. Que no nos sirvió para nada, porque aquello, si caía una bomba, pues aquello no nos iba a
proteger demasiado, ¿no? Sí. Pero sí, bueno, era vuestra intención de no quedaros quietos, sino hacer cosas para sí, poder sobrevivir en ese momento. Y Manuel, en ese caso, cuando ya decimos que entra la invasión de los alemanes, estamos ya en la Segunda Guerra Mundial, tu hermano y tú os separáis.
Sí.
¿Qué pasa
sí.
ahí?
A mi hermano, antes de eso, principios del 38, a él le mandaron a Leningrado a estudiar una profesión, ¿no? Un oficio, vamos.
Entonces, ¿no?, abandona la casa de niños.
Sí, y entonces pues eran a los más mayores, los mandaron a muchos a otras partes también, pero sobre todo a Leningrado.
¿Y entonces cuándo os reencontráis?
Empezó la guerra y no tuve ni una sola noticia de él, ni él de mí. A todos los demás nos evacuaron a otra zona donde allí no llegaron los alemanes, ¿no? Entonces, más tarde, a mí concretamente, me mandaron, ya cuando tenía 14 años, a Saratov, a la ciudad, para estudiar un oficio en una fábrica de aviación.
En ese momento que ya hay que estudiar un oficio, antes de llegar a ser usted médico y de estudiar medicina allí, fue técnico de radio.
Eso fue en la casa de niños. Fui aficionado.
¿Aficionado?
Sí, aficionado. Y entonces teníamos allí una sala de cine, que yo era el que echaba al cine, uno de los que echaba al cine, vamos, porque éramos dos. Luego también teníamos unos laboratorios donde construíamos pequeñas radios y pequeñas...
Radio Galena, por ejemplo,
sí, radios de estas, vamos, y me aficioné mucho yo a todo lo que era la técnica esa de radio, de cine, de, en fin... relacionado con la electricidad, todo.
Con las artes, ¿no, Manuel? ¿Y por qué? ¿Y por qué la radio?
No sé, porque era lo que tenía a mano, porque otra cosa no teníamos unos aparatos de cine que cuando lo vi, pues me aficioné. Teníamos un mecánico especial que era el que mandaba allí, ¿no? Pero muy pronto, pues ya nos enseñó a dos, a mí a otro, ¿no? Y nos dejamos a echar el cine, y nosotros con muchas ganas y mucho entusiasmo, pues proyectamos el cine allí a todos, ¿no? El cine, y luego, pues ya digo, teníamos laboratorios también de donde podíamos hacer radios, altavoces y cosas de esas, ¿no? Me aficioné porque es lo que había. También había talleres de carpintería, que muchos pues se aficionaron a la carpintería, cosas que la, que los niños pues
podíais elegir, ¿no? Y podíais, sí, ir cambiando.
Elegía, sí, sí, a cada uno lo que le gustaba.
Sí, Manuel, ¿y la medicina? ¿De dónde le viene?
Bueno, eso ya viene más tarde.
Claro.
Entonces, después de la guerra, cuando terminó la guerra duró 4 años, pues nos mandaron otra vez a Moscú. Y pues allí seguimos estudiando en el colegio. Y yo, pues, allí el sistema de los colegios son 10 años, ¿no? Pero después del séptimo curso puedes ingresar para estudiar otras carreras no superiores, ¿no? Como por ejemplo para el maestro de escuela.
Uh-huh.
Estudié y 4 años me hice maestro de escuela. Y en el año 51, cuando terminé esa carrera, podía ir a trabajar. Bueno, allí el sistema es el siguiente. Los estudios son gratis y además te pagan un estipendio. Si apruebas todo.
Si es buen estudiante, puedes seguir estudiando muchas cosas, ¿no?
Sí, sí. Entonces, pues bueno, lo terminé aquello. Pero luego, claro, después de terminar, te dan a elegir pues la ciudad o los sitios donde puedes ir a trabajar. Tú eliges dónde quieres ir, ¿no?
¿Y usted qué eligió?
Yo no elegí ninguno. Elegí ir a estudiar medicina.
Seguir estudiando entonces, seguir formándose.
Sí.
Es una cosa, Manuel, la medicina, que es una carrera muy difícil, y además
sí,
la especialización que hizo sí que tiene que ver mucho con esos talleres que hizo, porque especializarse en neuroradiología
sí. Sí.
Tiene un componente de unión.
Sí.
Iba ya poniendo ahí el caminito, Manuel, pero una vez que ya acaba y se especializa, ¿cuándo se produce esa vuelta a España? ¿Fue la primera vuelta?
Yo termino en el 58, me voy al Instituto de Neurocirugía de Moscú a trabajar como médico residente, ¿no? A especializarse en algo. Yo pues allí me especialicé en neuroradiología, 9 años casi. Y en el año 66... pues me vine a España.
Y cuando llega aquí se da cuenta que solamente hay 2 especialistas de su rama y empieza,
sí,
en el equipo de el La Paz, ¿no? En la clínica,
sí,
de La Paz.
Sí. Bueno, el problema era que en aquellos tiempos no había ningún aparato especial para hacer neuroradiología. Y yo cuando llegué aquí, justamente en La Paz compraron un aparato alemán que se llamaba Mimer, que era para hacer arteriografías cerebrales.
Estamos hablando del inicio de la tecnología en la neuroradiología, ¿no?
Sí, sí, era, sí, se empezaban con... Ahora pues han aparecido tales aparatos que vamos, que ya no... Que es casi otra especialidad ya.
Pero que nadie piense que esto se queda aquí, porque es que Manuel Arce también decide que hay que seguir formándose. Y entonces usted decide estudiar odontología.
Sí.
También, porque hay que seguir, ¿no? Hay que seguir en la vida, hay que seguir haciendo cosas.
Sí, bueno, porque yo en un principio, antes de pensar en ir a hacer medicina, pensé hacer odontología. Pero en aquellos tiempos trabajaba de pie. Y yo, pues por mi dificultad, por las piernas que tenía, andaba en prótesis, con prótesis, ¿no? Pues me era muy difícil estar todo el día de pie. Entonces, bueno, pues me fui a hacer medicina. Y luego aquí ya, cuando llegué aquí ya las cosas cambiaron y los aparatos, ya el odontólogo trabaja sentado. Y bueno, pues decidí hacer otra carrera, sí, y me hice odontólogo.
Toma ya. Trasnochadores, es un lujo y un privilegio poder hablar con Manuel Arce. Él es uno de los 3.500 niños españoles que fueron enviados a Rusia en 1937, en plena guerra, y que desde entonces todo el periplo de su vida ha sido volver a España. Cuando volvió a España, no penséis que se olvidó de todo lo que dejaba en Rusia, porque esa nostalgia se hace y se funda en una fundación que precisamente lleva ese nombre, Fundación Nostalgia. Y su labor, en este caso, Manuel, ha sido la de que se reconozca una pensión a los españoles que quedan en Rusia. Esto ha sido una lucha muy personal y un compromiso que has conseguido definitivamente, ¿no?
Sí. Bueno, no es que lo conseguí yo. Hay otra organización aquí, trabaja muy bien, Archivos Guerra y Exilio. Lo dirige esto una tal Dolores Cabra, que es incansable, incansable. Esta y yo, como yo, la organización Nostalgia, empezamos a
preocuparse de la situación,
sí,
¿no? De los
que
niños de la guerra
en Rusia, porque allí, como también la última época de la Unión Soviética, ya las cosas iban cambiando peor, uh-huh. Lo diría, ¿no? Y los que quedaron allí, los que no regresaron a España, básicamente eran gente que estaban casados con rusas, que no había quedado aquí ninguno de los padres de ellos en España, y pues decidieron quedarse allí, ¿no? Algunos de ellos ya se empezaron hasta a jubilar. Entonces los que quedaron allí, pues ya digo, pues cuando nosotros conseguimos que el gobierno español firmase un convenio con el gobierno ruso para arreglar los de las pensiones, pues el gobierno español
lo concedió.
Añadían a esa pensión hasta llegar a la mínima, no a la mínima contributiva en España. 550 creo que eran. Ahora ya son 650 por ahí aproximadamente. Y entonces con ese dinero y los precios de Rusia, pues ya era una pensión bastante aceptable.
Con lo cual, la labor que habéis hecho desde aquí es encomiable por toda esa gente, por todos esos niños que os fuisteis, volvisteis, y en este caso la historia de Manuel Arce nos ha emocionado a todos.
Manuel, lo más importante de todo es que has conseguido todo lo que te has propuesto y es una inyección de energía para todos los que te hemos escuchado. Ha sido un placer.
Y ahora seguimos haciendo cosas también.
Por supuesto, tú no dejas de hacer cosas, Manuel Arce. Ha sido un placer conocerte. Un abrazo enorme.
Bueno, gracias.
Buenas noches. Buenas noches. Gracias.